en el aspecto de la plática, tiene mucho que ver, hablándolo como son las cosas, ¿verdad? No en mentira, ni ponerle de más ni de menos. Entonces, ¿pero cómo, maestra? ¿Sí? Entonces dice el director, fíjese nomás, ¿usted cree que con eso yo iba a tenerlo aquí? Yo lo mandé. Ahora usted sabrá cómo le hace para sacarlo. Y bueno, pues yo voy a sacarlo, le dije, pero necesito su presencia, que usted vaya a firmar, porque usted lo metió. Porque si no, ¿cómo lo saco? Yo sí voy. Y fue y pagué una multa y salió.
Regresando a Helena, Arkansas, ¿usted fue con su papá y su papá continuó a Shelby, Michigan? ¿O se regresó a México?
Él se regresó a México, aquí murió, aquí en Guadalupe, Nuevo León.
¿Pero después de Shelby o fue su papá con usted a Shelby?
¿Qué es obvio?
Shelby, Michigan. Shelby.
Ah, Shelby, Michigan. No, Shelby, Michigan estuve yo solo.
¿Por qué se decidió su papá regresarse? ¿Por qué no quiso ir a Shelby con usted?
Él, como le dije yo, fue una recontratación que se hizo en la frontera, en Reynosa. Uh-huh. Y mi papá, cuando yo le dije, yo me regreso, papá, ya me recontraté. No, hijo, pero ¿para qué te recontratabas? Vámonos a ver a la familia. No, le dije, ya me recontraté. Digo, no, pues yo me voy a México. Y él se vino y yo me regresé. Cuando regresé de Michigan, entonces fue cuando nos fuimos los dos juntos para Arkansas. Y mi papá y yo y un hermano mayor que yo. Uh-huh. Y después fuimos a tres contratos más, que fue a
Amarillo, Texas.
A Amarillo, Texas, a La Mesa, Texas. Y a Far, Texas. En Far, Texas, se me trozó este dedo en la pizca de tomate. Una caja me apachurró con un filo que traía una tablita, traía filo como de navaja, pero era fierro. Y me trozó el dedo de aquí, el medio tronco. Y hizo este corte para abajo, y ahí se mira el corte. Entonces arrancó toda la cabeza, toda la uña del dedo y quedó. Y entonces el cuerito lo sacaron y lo cosieron y quedó de cuenta como aquí, sin uña. Y al tiempo me fue saliendo la uña. Por este dedo me dieron $25.
¿Le dieron solo $25?
$25 en Far, Texas. Si saben dónde está Far, Texas, aquí lo paso. $25 me dieron por... Pues me llevan el cheque, tenga sus $25, es por su dedo.
¿Le dieron solamente $25 cuando se lo mochó?
Sí.
¿Y estuvo en el hospital? ¿O?
Estuve en el hospital, sí. Estuve en el hospital y ahí, bueno, me cosieron y salí ya, así como le digo, así estaba. Y de repente, como a los 6 meses, fue saliendo blanco, blanco. Era la uña y salió la uñita ahí. Ahí está.
¿Fue la única vez que sufrió usted un accidente allá?
Fue la única vez así, de sangre, fue la única vez. Caídas, muchas caídas, ¿verdad? Porque los que nos manejaban eran choferes que traían las trocas, que les decían los troques allá. Y de repente le dan el tirón y ahí va toda la gente para abajo. Y se caía uno. Pero bueno, muchos sí se torcían los brazos, pero quebrado nunca vi alguno que fuera quebrado. Pero sí golpeados en grande forma, sí, porque a veces caían de cara y se golpeaban la frente. Pero
¿y
hasta
cuánto
ahí?
Tiempo estuvo en el hospital?
Estuve 5 días. A los 5 días ya me dieron de alta.
Uh-huh. Y cuénteme un poco de Amarillo, cuando fue a Amarillo, Texas. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue hacer?
Bueno, en Amarillo, Texas, allí también era pizca de algodón, pero en una forma diferente que Arkansas, porque en Arkansas era pizca y en Amarillo era pule. Pule es que así como está la mata, le metieron la mano por abajo y nomás le daban un tirón para arriba y salían todas las bolitas de algodón y las echaba uno al costal. Entonces, allí todo era por libras. Se iba llenando el saco y íbamos a pesar cuando traíamos a 70, 80 libras o 100 libras. Pero en esa forma, con todo y todo, con todo y basura y todo, se iba al algodón. Allí en Amarillo, Texas, pasamos una vida de muy, muy dura, ¿verdad? Porque los calores, haga de cuenta, con arriba de 40, 48, desde que salía el sol hasta que se metía, doblaba uno piscando algodón por la ansia de ganar más. Entre más piscaba, más ganaba. Entonces, pues se acaloreció uno tanto, ¿verdad? Pero como estaba uno joven, pues no sentía uno nada. Ahora lo estoy sintiendo, porque todo ese tiempo que anduve trabajando así, doblado, cargando el cuerpo en las rodillas, pues como parece que no, pero como que me molestó algo, ahora lo siento. O sea, los doctores ahora me dicen que desgaste de hueso y todo eso, que fue por esos trabajos que yo desempeñé. Pero bueno, como pasa el tiempo, ¿verdad? Y ahora pues ya no hago ningún movimiento, nada, porque no puedo. Según dicen que tengo el hueso desgastado. Entonces, pues me la paso ahí en la casa, nada más con mi pensión que tengo de México, 1,800 pesos por mes, es lo que recibo. Ya le digo, ahí en Amarillo, Texas, sufrimos mucho hasta de la comida, porque con la calor no podemos comer como debe de ser, ¿verdad? Por la calor. Y la otra, que el patrón nos trató muy mal en ese tiempo que estuvimos ahí con él, pues a veces nos llevaba mandado, a veces no nos llevaba mandado, porque no nos dejaban salir a nadie, a los pueblos. Él tenía que llevarnos la comida ahí a la mentada barraca, y de que no llevaba, nos la pasamos a ver sin comer, porque ¿a dónde íbamos? Y ahí sufrimos mucho con ese patrón. Ahí nada más tuve yo 45 días de contratado.
¿En Amarillo?
En Amarillo, Texas.
Y también fue algodón, ¿no?
¿También qué?
Algodón, ¿trabajó algodón ahí?
Algodón, sí, pule de algodón.
¿Y después de ahí a dónde se fue?
De allí me regresé a México y fui contratado otra vez. Eso fue en el 1948. En el 1958. En el 1959 me fui otra vez, y entonces estuve en la Mesa, Texas. En la Mesa, Texas, también se trataba de lo mismo, pule de algodón, así como le digo. Y ahí estuve muy a gusto, porque allí pues estaba muy bueno el algodón, tenía bastante fruta y nos rendía bastante la pizca. Nos ganábamos muy buen dinero. Allí estaba cerquita Elena Arkansas. La Mesa, Texas. Estamos en un rancho a un lado de la Mesa, Texas. Y la Mesa, Texas, es el pueblo, el condado. Y ahí íbamos al mandado, íbamos a comprar ropa, a pasearnos. Y nos la pasamos muy a gusto. 45 días también de contratados ahí.
¿Y después de ahí a dónde se fue?
De ahí nos regresamos a México. Y la última ida que di fue a Far, Texas, cuando le digo que se me trazó el dedo. Y ahí fue pura pizca de tomate. También 45 días de contratados.
¿Y ese fue en el 59 también?
Ese fue en el 1961. En 1961 ya para terminarse, el 61. Entonces ya del 61 para adelante ya no volví a ir.
¿Y qué es lo que pensaba su esposa? ¿Qué es lo que le decía, porque se iba tanto?
No, pues ella, cuando me fui la primera vez que regresé, me decía: tú no me quieres, ¿para qué te casabas conmigo? Le digo: bueno, pues si no te quisiera, no hubiera vuelto. Es que pues me preocupaba mucho, porque pues te quedaste embarazada la niña. Y cuando regresé, precisamente yo me fui el 56. El 55 me casé, el 56 me fui. Entonces la hija nace el 56, en el día 13 de noviembre. Para cuando vengo, nace, y pues ya viendo la verdad, pues como que como que me enamoré más de mi esposa, como que la familia trae más cariño a la pareja. Digo, no como, sino que yo sentía, ¿verdad?, más cariño. Entonces, aún así, pues me volví a seguir yendo, pero porque, como le digo, en las veces que iba, había veces que me iba muy bien y había veces que me iba mal. Entonces, cuando me iba bien, pues lograba. Pero ya cuando vi yo definitivamente que eso no era ninguna solución para el futuro, entonces me metí lleno a la construcción y empecé a trabajar ya, como le digo, en diferente manera, y ya me ganaba yo dinero, pues como quien dice, sin saber ni cuánto ganaba, porque así como lo ganaba, así lo gastaba, era muy gastador de dinero. Me gustaba, pues simplemente ahí en la casa con mamá, llevarle mariachis a ella, a mi esposa, los bailes en aquel tiempo, pues nos encantaban, estábamos jóvenes, a mi esposa le gustaba mucho el baile. Y entonces, pues así pasé mi vida, y ahora la veo yo diferente mi vida, ¿verdad? Porque mi mujer, pues ahorita está con una pierna que le trozaron de la rodilla para arriba por el diabetes, la otra la tiene propensa a trozársela, y ya pues ya de una edad a los dos avanzada, pero todas las hijas nos apoyan porque, como le digo, todas tienen profesión. Pues de la casa no me entiendo yo, ellas pagan luz, pagan agua, pagan todos los servicios y nos llevan económicamente lo que se necesita en la casa. Es que la pensión mía de 1800, pues yo me la paso gastándola acá en los camiones, porque ando metido en esta organización de los esbraceros. Como le dije ahorita, yo soy representante nacional de los esbraceros PROA en México. Fui nombrado en Tabasco con ese nombramiento. Y el señor Ventura viene aquí y dice, en tal parte tenemos una asamblea nacional, tenemos que estar. Pues allá vamos. Y así chueco como ando. A mí me preocupa porque este problema de los esbraceros tiene mucho que ver con mi vida, ¿verdad? Porque desde la edad que yo estaba joven, cuando mi papá se fue, empecé a ver este problema que empezamos a conocer, ¿verdad? Tan grave. Y ahora peor con esto de que el gobierno agarró el dinero que Estados Unidos nos entregó aquí a México para que nos lo pagaran, y no nos lo pagaron, sino que lo agarraron y se lo llevaron. Entonces ahora, ¿viste?, tenemos 10 años luchando en esto, y no es posible que se nos pague. Pues ahí anda, él es un líder, él es chicano, y él va a Estados Unidos, viene y va a todo México, a los municipios, a los ranchos. Es el que trae toda la gente organizada. Y entonces organizó una organización que se llama Asamblea Nacional de Adultos Mayores, nacionalmente, constituida legalmente ya. Con eso es como más, tenemos como que se ve que tenemos más poder para legalmente para reclamarle al gobierno federal, ¿verdad? Y ahí andamos con ese problema hasta ahorita.
Regresando a su experiencia como bracero, ¿usted cuando estuvo en los Estados Unidos se comunicaba con su esposa? ¿Se escribían cartas? ¿Cómo es que supo del nacimiento de su hija?
El nacimiento de mi hija fue cuando yo ya regresé. Uh-huh. Me parece que fueron como a los 15 días de que yo llegué, nació mi hija. Uh-huh. Allá precisamente, pues cada 8 días le hacía cartas, y ella me contestaba. Decía ella, me decían las cartas, vente ya, ¿qué estás haciendo? Mira, yo hay veces que me levanto y pienso que aquí estás, y hay veces que te hablo, y no, pues ¿cuál? Me dice tu mamá, ¿por qué le hablas a Roberto si Roberto no está aquí? Pues es que estaba soñando, yo creo, que le decía. Yo creo que lo estaba soñando y por eso le hablé. ¿Qué estás haciendo allá? Pues si al cabo ganas muy poco dinero, me mandas muy poco, ganas más cuando estás aquí. Y así nos comunicábamos, ¿verdad? Y pues lo que pasa es que cuando uno está joven, señorita, no piensa uno en, ¿cómo le quisiera decir?, en una realidad de la vida. O sea, la experiencia cuenta mucho. Cuando uno está joven le falta mucha experiencia para reconocer las cosas. Y ya cuando va agarrando una experiencia es cuando va uno deteniendo, ¿sabes? Pues es que ya esto que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Y todo eso. Simplemente, yo me fijo en lo que está pasando ahorita. La mayoría van de paso con las mujeres. Las dejan embarazadas y se van. Agarran otra mujer igualmente. Ya pura madre soltera, con dos o tres hijos, que los hijos no tienen conocimiento del padre. Y yo era lo que pensaba en aquel tiempo, cuando nació la niña. No, es que mi hija, pues, ¿cómo la voy a dejar sola? Yo tengo que estar al frente. Y bueno, y les hice frente hasta que no llegaron a una altura de profesión. Entonces, eso me lo agradece mucho, de que yo haya luchado por ellas, porque yo le decía a mi mujer, mira, si Roberto no quiere estudiar, déjalo. A mí las que me importan son las mujeres, porque ellas van a casarse, y el marido cuando las quiera dejar, las deja. ¿Y qué va a pasar? Van a sufrir ellas y la familia, porque siempre que se queda la mujer con la responsabilidad de los niños, no hay hombre que se lleve al hijo. Es que darles estudio hasta donde se pueda. No, pues ella, yo le dejaba dinero y había veces que me decía, mira, ten, pues me sobró esta paca de dinero, estas dos pacas, llévatelas. No, ten, ahí te va otra, dos más, dales de comer bien, asístelas bien, cómprales sus útiles, lo que necesiten, para que estudien, para el día de mañana que estemos nosotros viejos, pues ellas no tengan necesidad de nada. Y así fue, me dice, ahorita ya, pues simplemente ellas son las que atienden a la mamá. Yo hace como una semana estuve internado en el hospital, 5 días, ya por poco me iba, y ahí están todas conmigo, papá, y que, no, bueno, pues si ya me toca, ni modo, hijas, ¿qué le vamos a hacer? Pero una vida diferente a la de Desbracero, ¿verdad? Porque en la de Desbracero estaba joven, estaba con toda la energía, con toda la fuerza, tenía gusto, tenía todo, ¿verdad? Y así es que me iba sin pensar en que me podía pasar algo por allá y que ya no podía volver de repente, ¿verdad? O que ya no encontraba a mi madre o a mi esposa. No pienso uno nada de eso, más de que, pues vámonos, y es todo lo que hace uno, ¿verdad?
¿Y se acuerda un poco de qué pasaba cuando se iba con sus hijas? ¿Puede contarme un poco de qué decían sus hijas chiquitas cuando se iban?
Bueno, pues
¿se acordaban o eran muchitas?
En una forma que hubiera habido algún contacto con ellas de plática, ya sin esa forma, pues no creo yo ni pienso yo en que haya habido una plática de esas, porque, pues fíjese nomás, la primera es nacida en 1956. Para el 61, que fue la última vez que me fui, pues ella tenía 5 años. Las demás, pues esa era la mayor, las demás eran más chicas. Entonces, pues no había contacto de pláticas todavía con ellas, más de que mi señora era la que se entendía con ellas a mandarlas a la escuela y arreglarlas, darles de comer y todo eso.
¿Y cuando regresaba lo reconocían?
Bueno, en ese tiempo ya, como le digo, pues ellas estaban chiquitas. ¿Me reconocían? Claro que sí. Y ya después que ya no me fui, bueno, pues yo me iba, por ejemplo, a México, donde traía las obras, regresaba a los 8 días, a los 15 días, o a los 3 días, y luego me iba y así andaba vuelta y vuelta yo. Entonces ellos me reconocían cada que venía.
¿Me puede platicar un poquito sobre el proceso de contratación? ¿Qué es lo que tenía que hacer uno para contratarse? ¿Cómo es que le hacían?
Bueno, precisamente la contratación fue aquí en Monterrey, de todo México. Aquí hubo una contratación durante 4 o 5 años, y en Chihuahua hubo un año también, acá por Mazatlán, por allá hubo otra, pero una pura vez. Entonces se reconcentró todo eso aquí en Monterrey, y como se, en aquel tiempo no había televisión, no había nada de eso, ¿verdad? Pero se avisaba por medio del radio, que era lo que había en ese entonces, muy pocos radios, ¿verdad? Pero se avisaba nacionalmente que había contratación, que todos los que quisiéramos ir a trabajar a Estados Unidos, de contratados, que estaban contratando en tal parte. Y como nosotros aquí estábamos en Monterrey, es que pues, nomás íbamos y nos contratábamos porque el jefe de la contratación era de Zacatecas, primo hermano de papá, ese era ingeniero, y él estuvo de jefe de contratación aquí, es que nomás íbamos con él. Tío, pues queremos irnos, o mi papá a veces iba con nosotros, y a él nomás nos daba unas tarjetas, pásenle allá para que les den el contrato y todo. No batallábamos, pero toda la gente que viene de afuera, amontonada ya por la vía, la contratación fue ahí donde estaba el campo militar antes, que ahí en el campo militar, ahí está la avenida que va para San Nicolás, que es la avenida, ¿cómo se llama esa? Que es la Cuauhtémoc, y luego sigue adelante la donde va el metro. Entonces toda la gente que llegaba a la central, que antes era la estación del ferrocarril, llegaba en puro tren la gente antes, y se bajaban del tren y se iban agarrando toda la vía hasta el campo militar, y allá pues llegaban y preguntaban, ¿cómo le hacemos para contratar? No, pues miren que vayan a la oficina fulana y les dan un papel y de ahí los pasan, y pero era un gentío tremendo, haga de cuenta usted que pues que como cuando se les echa ahí arroz a los palomos que bajan de arriba, se amontonaba la gente aventándose, y era un desastre, porque la gente pues toda quería entrar, había gente que duraba hasta 15, 20 días ahí para contratarse.
¿Y dónde era, dormían? ¿Qué hacían?
No dormía la gente, porque en ese tiempo ahí llegaron a golpear muchos en la vía, a muchos los desaparecían, gente de fuera, y no había, en aquel tiempo no había maldad como la que hay ahora, que ahora no podemos salir ni a la esquina, ¿no? En aquel tiempo era todo tranquilo, pues aún así pasaban muchas cosas ahí con la gente, y bueno, y mucha gente que no traía ni dinero ni para comer, se la pasaban pidiendo ahí a los demás para tomarse un café, un pan. Sufrió mucho la gente en ese tiempo, bastante.
¿Y qué pensaban los residentes de Monterrey? Porque habían tantos extranjeros aquí.
¿Qué pensaba
la gente aquí, residente de Monterrey?
No, pues la gente pensaba en todo lo mismo, ¿verdad? En la contratación, porque la mayoría de aquí de Monterrey, pues todos, casi la mayoría salimos también para Estados Unidos de contratados. O sea, era una cosa como ahorita, que todos andamos luchando por ese dinero. Vamos a los municipios, por ejemplo, yo con los abogados allá, a Galeana, a Doctor Arroyo, a varios municipios, a darles el informe de lo que está pasando, cómo se va a pagar y todo eso. Así, haga de cuenta, la gente se da cuenta y se venían, y ya estando aquí, pues tenían que estarse hasta que no se contrataban. Mucha gente se desmayaba de hambre, porque no traían que comer, para comer. Había veces que se venían hasta de trampas en el tren, en trenes cargueros, porque no tenían para pagar el pasaje en el tren pasajero, porque en aquel tiempo había trenes pasajeros, si se da cuenta. Llegaban aquí a Monterrey, ahí donde estaba la central, ahí era la estación del ferrocarril. Entonces, ya siendo contratados, cuando pasábamos, que nos echaban al tren para irnos a la frontera, llegábamos hasta a la frontera, por ejemplo a Reynosa, y antes de pasar el puente, nos bajaban a todos, y luego decían, pásenle todos formados, porque van a pasar a un salón muy grande. Y entonces ya llegando allá a una bodega grandísima, ahí nos formaban a todos, y luego decían, desnúdense todos, porque van a pasar al examen médico. Y pasábamos al examen médico, nos volteaban todos a la pared, y luego unos doctores se ponían guantes y nos metían el dedo así en el ano dos veces. No, hombre, una violencia tremenda. Y luego de ahí nos pasaban a un pasillo donde tenían unos tubotes así. Y ellos tubos aventaban polvo, haga de cuenta como polvo de ese de, con que se ponen las mujeres, de ese polvo, ¿verdad? Pero no, hombre, bien fuerte el chorrón así, nos bañaban de polvo, que para que se nos cayeran los piojos, que porque teníamos piojos y que teníamos liendres y que sabe qué. Todo eso nos hacían ya, pero allá los gringos. Y ahí nos pasaban ya a vestirnos y a contratarnos. Y eso era todo lo que hacían los gringos, ya cuando nos contrataban era porque ya nos hacían todo eso. Y ya pasábamos a un corralón, de ahí llegaban los patrones, y yo necesito 50, necesito 100, necesito 200, y ya se los pasaban por lista. A ver, vénganse 30, vénganse 50, y ya nos pasaban y nos llevaban en autobuses o en trailers, y de ahí nos llevaban, como de ahí, como le digo, de hasta Elena, Arkansas, de ahí en un trailer hasta por allá. Se imagina, en un trailer iba así el trailer lleno de gente. Volteas el trailer por ahí, pues por allá quedamos todos tirados. Y corrían sin límite. Y bueno, experiencias de lo más duro en la historia del esbracero, eso era lo más duro, ¿verdad? Porque podíamos ir a, no sabíamos si íbamos a regresar, ¿verdad? Porque simplemente para llegar allá y para regresar era en puro trailer la regresada, y muy peligroso para el regreso y para la ida. Tocante a esa experiencia, digo, pues hay mucho que ver en la historia, porque el gobierno mexicano hacía todo eso, sería por conveniencia con el gobierno americano, porque al gobierno mexicano tenían que darle un tanto de euro por cada mexicano, porque haga de cuenta que íbamos como animales rentados, así me imagino yo, ¿verdad? ¿Cómo ve usted? ¿Verdad que sí?
Está difícil. ¿Y su papá, cuando se fue de Zacatecas, se fue igualito en tren?
Igual, no le digo que lloraban las mujeres, lloraba mi mamá ahí con él, cuando ya se subieron al tren, no, mi mamá se caía llorando. Ya se fue su papá, hijo, sabrá Dios si volverá o no volverá.
¿Y su papá tenía terreno suyo?
Él era campesino, tenía dos tierras que sembraba.
¿Cuánto tiempo tenía esas tierras?
¿En Zacatecas?
Sí, ¿lo tenía mucho tiempo? ¿Se lo habían regalado los abuelos, su papá, sus abuelos?
Bueno, él fue nacido ahí en Zacatecas. Y cuando hicieron la reforma de los campesinos, que les dieron tierras para que sembraran, entonces le dieron una tierra a papá y una tierra al papá de él. Pero el papá de él murió y se quedó él con la tierra, entonces tenía dos tierras.
¿Así que su abuelo nació en Hacienda o en...?
Mi abuelo, papá de mi papá, él era... Toda esa familia eran hacendados, que tenían ranchos muy grandes, animales, vacas sin contar, sin saber cuántas eran, borregos, mulas, caballos, de todo tenían en tierra muy grande, propiedad de ellos en aquel tiempo. Pero esa tierra que le dieron a mi abuelo, se la dieron como campesino, teniendo él su hacienda grande, ¿verdad? Y muere el papá de mi papá, y entonces mi papá se quedó solo, pero como le digo, como era muy tomador, había veces que se olvidaba de las tierras y no las sembraba. Ya cuando empezamos nosotros a crecer un poquito, no le digo de seis años yo, agarrando la yunta para sembrar, porque él se agarraba a tomar y me dejaba ahí en la labor. Pues yo le daba la yunta y de repente salían unas viboronas en la tierra y donde iba abriendo el arado, el surco. Unas viboronas que salían y me asustaba yo y corría y dejaba el arado, soltaba el arado y me iba corriendo. Y luego les preguntaba a los señores, ¿qué son esas víboras? ¿Cómo se llaman? Se llaman alicantes. ¿Y qué hacen? No, esas no pican, esas nada más se enredan el pescuezo y ahorcan a la persona. No, pues más si me asustaba yo, se imagina. Y de que se enojaban, chiflaban y volaban, se iban en el viento. Pero uno chiquillo, pues no, pues sí le daba uno miedo, ¿verdad? Pero pues como quiera, pues yo me aguantaba. ¿Qué hacía? Pues andaba una hermana mía, la mayor, era la que sembraba y yo con el arado ahí. Y bueno, y todo eso. pasa como historia en el mismo, se puede decir, proyecto de la braceriada, de cuando mi papá, en aquel tiempo que yo estaba chico, ¿verdad? Y ya después que yo también seguí el mismo camino de bracero, pues ahí me di cuenta lo que contenía ir a Estados Unidos. ¿Mm?
Su papá le había contado un poco sobre lo que él había vivido en los Estados Unidos.
Nada, señorita, nunca me iba a platicar nada. Él nomás decía, vámonos, hijo, a sembrar. La mañana temprano, él hacía la yunta de güeyes y nos íbamos. Y le decía, ahorita vengo, hijo. Estaba dos, tres vueltas y en el surco y ahorita vengo. Ya no volvía. Y le decía a mi hermana, dale a la yunta tú, yo siembro. Pues ándale pues, le da la yunta. Y batallaba para que para regresar la yunta, porque llegaba a la orilla y luego tenía que regresarla. Y batallaba porque no sabía cómo darles vuelta a los bueyes. Y como decía mi papá, mira, para que den vuelta para acá, pícales, pícale a aquel güey, para que dé vuelta para acá. Si vas a dar vuelta al otro lado, pícale al otro güey. Así, pero no le pique recio, poquito. Y entonces iba dando vuelta a la yunta. Y ya se enderezaba y ya les daba un piquete a los dos, ya agarraban derecho. Y era derecha la raya. Pero sin saber yo, nomás porque me decía, papá, hazle así, hazle así, ¿verdad? Y todo eso, pues, como experiencia, lo guardo presente porque lo viví al lado de mi padre, al lado de mi madre, y en la circunstancia de la historia del esbracero, que así como le estaba explicando todo, pues pasaron todas las cosas y ahora hay veces que andando aquí en el movimiento de lo que andamos haciendo para que se nos pague, a veces le doy una vuelta a la cinta y empiezo a recordar de aquel tiempo. Bueno, si yo hubiera, simplemente pienso yo en la novia aquella que le platiqué de Shelby Michi, si hubiera casado allá, pues ya estuviera, o ya hubiera muerto, sabrá Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estoy todavía con vida, mire.
¿Y cómo se involucró usted en el movimiento?
¿En movimiento? Uh-huh. ¿En cuál movimiento?
De bracero.
Ah, bueno, porque cuando fue mi papá y que regresó, pues ya como fue del 44 al 65, cuando yo fui al 66, pues él nos platicaba pláticas de allá, como él anduvo en el ferrocarril trabajando. En aquel tiempo fue la contratación para puro ferrocarril, porque como estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya no nadie de los americanos, de los chicanos, nadie trabajaba ya en la labor, sino que andaban metidos en el problema de la guerra y estaban contratando gente para que trabajaran en los campos, para que trabajaran en el ferrocarril, primero en el ferrocarril, que fue en 1942 a 1943, pero mi papá se quedó hasta el 44, y él, bueno, pues ese tiempo lo logró muy bien, porque en aquel tiempo no tomaba, y les pagaban muy buen dinero, en el tiempo en el ferrocarril, allí les pagaban muy buen dinero, y en la labor era diferente, muy poco.
¿Pero cómo se involucró usted en el movimiento de los braceros del 10%? ¿Hace cuánto tiempo?
Bueno, de eso no nos dimos cuenta al principio, ¿verdad?, de que ese dinero se quedó, sino que ahora, ya pasando el tiempo, se puede decir de 10 años, 15 años, se empezó a hablar aquí en México, hace 11 años, se empezó a hablar en México que entregáramos todas las micas, que iba a haber una oficina en el Carmen y que allí el señor Carlos Mariente y la señora Guadalupe Gutiérrez iban a recoger las micas porque nos iban a dar una, las micas o el contrato, que nos iban a dar una pensión de $2,000 entregando las micas y los contratos. Entonces fuimos y ya preguntaron, no, pues sí les vamos a dar una pensión y les vamos a dar un seguro por vida, y pues bueno, nos emocionaron tanto que dijimos, no, está bueno, aquí está la credencial, aquí está la mica, aquí está el contrato. Y porque nos decían, es que allá dejaron un 10% cuando estuvieron trabajando y por eso los vamos a arreglar este dinero. Nada, eso fue para quitarnos los micas y los contratos para desarmarnos, porque ellos sabían que el dinero se lo habían robado. Y ya quitándonos los micas y los contratos, pues ya que íbamos a reclamar nada. Entonces vino este chicano, que es el que está ahorita, Ventura Gutiérrez, y empezó a hablarnos a todos, en todo México, y empezamos a involucrarnos, a organizarnos. Pero unos andan en unos grupos, otros en otros grupos. Nosotros, por ejemplo, estamos con Ignacio Zapata, el abogado, y otros andan con una mentada Juanita Rangel, que es abogada, otros con un mentado Mariano, y allá no están arreglando nada, sino que lo mismo que está arreglando Ventura es para todos. Entonces están logrando la oportunidad porque le están quitando dinero a la gente. Cuando les pagan, les quitan 5,000 pesos a cada uno. Y antes de que les paguen, le están quitando 50, 100 pesos de cuotas por semana. Y papeles que les venden ahí, que un escrito de una organización, que una credencial en 100 pesos, en 150 pesos. Total, a todos le están quitando dinero. Y acá, aquí con el licenciado Zapata, aquí, bueno, se levanta una cooperación de a peso, de a 2 pesos, pues para seguir luchando. Y y los que no tienen, pues no, ¿verdad? Entonces, con eso ahí la llevamos y vamos. Por ejemplo, digo yo tengo un nombramiento en el comité, pero yo no tengo ni siquiera una ayuda para el camión. Yo de mi misma pensión, ahorita simplemente supe que aquí estaba Ventura, y le hablé al licenciado, dijo, aquí está Ventura, dijo, si gusta venir a saludarlo, y vamos a tener una plática muy importante, está bueno. No, me vine a volar, pagué un carro de allá, de Guadalupe, cuando tengo, y cuando no tengo, pues no vengo, ¿verdad? Mañana simplemente vamos a tener una asamblea nacional en el sindicato de teléfonos, si ya sabe.
¿Y por qué es que usted gasta su propio dinero para el movimiento del 10%?
¿Cómo dice?
¿Por qué usa su propio dinero? ¿Por qué cree tanto en el movimiento de los braceros?
Precisamente por eso me metí yo a la directiva, al comité, acepté ese puesto, ese nombramiento que me dieron para tener el conocimiento suficiente directamente con el líder binacional, porque él es el que está toreando el toro allá, tanto a diputados federales como senadores federales, como al mismo presidente de la República. Él se topa ya con ellos continuamente. Él tiene 20 abogados en México que están en contacto con él. Esos abogados tienen 9,000 demandas de todos, donde estamos demandando al gobierno federal por el 10%, porque el 10% no pensaban pagarlo, eso no pensaban pagarlo, sino que el líder arregló una ayuda social de 38,000 pesos con el presidente Vicente Fox, y lo vino aceptando el presidente Vicente Fox, porque él lo aceptó directamente con el líder, pero según esto, él pensó darles a unos cuantos nomás y para taparles la boca, y a la mayoría no, porque somos millones de mexicanos que fuimos a trabajar en aquel tiempo, que muchos vivemos y muchos no vivemos, pero como los beneficiarios es la esposa y el hijo, entonces, de todos los que murieron, la esposa y el hijo están luchando por el beneficio de los 38,000 pesos. Tengan papeles o no tengan, con la demanda que está llevándose a cabo, porque es una demanda de fraude federal internacional, de país a país. Entonces ahí se necesita un abogado internacional, no cualquier abogado nacional, sino internacional, para que pueda mover esa causa de ese delito. Y nos está cobrando 500 pesos por los trámites que están llevando en México. Cuando ya se nos entregue el dinero del 10%, entonces tenemos que pagarle nosotros un 10% a él de honorarios. Ya él nos mandó un formato de México para que lo llenáramos, el que estuviéramos de acuerdo y el que no estuviéramos de acuerdo, bueno, pues total, no se lleva a cabo su demanda, porque no quiere usted pagar el 10%. Pero ¿quién no va a querer? Pues todos queremos, porque el dinero está ganando intereses desde 1942 a esta fecha. Ya de 100 pesos ya creció la paca. Eso lo declaró el juez federal que está llevando a cabo las demandas. Dijo, ya no van a recibir 100,000 pesos. Antes se hablaba de 100,000 pesos, pero ahora con las demandas ya arriba puede ser cerca del millón o arriba del millón. Entonces con eso estamos todos animados que, pues que ojalá y, pero no sabemos si vamos a vivir para ese día o no vamos a vivir, porque pues ya la mayoría andamos con bordones, otros en silla de ruedas. Como le digo, hace una semana estuve yo 5 días internado, que por poquito me voy, y no sabemos, la vida se va en un segundo, y ahí es donde muchos nos ponemos a pensar, porque en las asambleas, aquí las hacemos las asambleas cada 8 días, a veces llega una mujer vestida de luto, licenciado, llori, ya se murió mi marido, antier lo enterramos, y viéndolo nosotros aquí, que viene con, estaba viniendo con nosotros, pues ya se murió. Y de ellos han aparecido muchos cada año. ¿Se imagina? Entonces, tanto el sufrimiento que estamos padeciendo de la historia que pasamos cuando fuimos desbraceros, ahora a la vejez ya de viejos, viviendo una situación de eso, de esa, la familia, con el dolor del marido que se le va, y sin gozar nuestro dinero, lo está gozando el gobierno que se lo llevó. ¿Se imagina? Hubo más confianza en el gobierno americano que entregó ese dinero, millones de dólares, para que nos lo pagaran. Contó y listas el nombre de cada uno, ahí venía mi cantidad de dinero y todo. Señor Roberto Guardado Montelongo, tanto. Señor Julano Tal, tanto. Todas las listas. Ahora para decir que no saben dónde están las listas, dónde quedaron, ni el dinero. ¿Se imagina? Y no se ha declarado nada. Nada más pues que reformaron la ley, que para llegar a un acuerdo de pagarnos el 10%, ya se reformó la ley, ya le entregaron el oficio donde se reformó la ley a Felipe Calderón, el día 1 de mayo se lo entregaron y no ha firmado nada. Nosotros esperamos que firme ese oficio de la reforma de la ley, porque ya firmando, entonces ya vienen las listas en el periódico oficial de la federal, y entonces ya es cuando va a venir el dinero. Ya está depositado aquí para los 38,000 pesos, no para el 10%, no para los 38,000 pesos. El 10% nosotros esperamos que nos lo paguen en 3 o 4 años más, porque 38,000 pesos son millones, que ahorita están 37 millones aquí en Monterrey para todos los de Nuevo León, nada más para que paguen los 38,000 pesos. Se imagina, al ser 1,000,000 de pesos para que nos paguen el 10%, pues ¿cuándo nos van a pagar? Y así está la cosa.
Pues ya vamos terminando la entrevista. Quería hacerle una preguntita, la última preguntita. ¿Cómo usted siente que la experiencia de bracero lo cambió? ¿Ha impactado su vida a largo plazo?
Bueno, he vivido una vida, de acuerdo con la experiencia, porque como le digo, en aquel tiempo estaba joven, y la vida de joven a mi edad ya cambia mucho, casi se puede decir un 80%, porque cuando uno está joven, por ejemplo, una apariencia, usted a su edad ahorita piensa ahorita lo que tiene presente en vivir en la altura de su edad, pero de aquí a unos 5 o 10 años usted va a pensar diferente. Así estoy pensando yo, de que en aquel tiempo yo viví una vida en una forma pues de mucha condición, de mucha fuerza, de hacer las cosas, como quien dice, arrebatadamente, a la carrera. No tenía uno talento para estar haciendo las cosas al pasito, no, lo más rápido que se podía. En aquel tiempo, simplemente, cuando fui albañil que colocaba ladrillo, en aquel tiempo no se colocaba ladrillo, se colocaba puro, es decir, no se colocaba bloque, todas las casas de la colonia del Valle están hechas de puro ladrillo, y agarraba uno los ladrillos, 10 o 15 ladrillos de aquí, primero le echaba mezcla así a donde venía la carrera de ladrillos. Y luego pues, 10 o 15 ladrillos aquí. Y se agarraron, ponen 100. Y luego ya con la cuchara alineándolos al hilo y ya todos quedan perfectos. En aquel tiempo, para hacer un trabajo de esos, se necesitaba ser muy práctica la persona, técnicamente. ¿Por qué? Porque había supervisores, tanto de otra compañía a la compañía que traía el contrato. Por ejemplo, si usted como ingeniera traía el contrato de la obra, había otra compañía que la estaba supervisando. Vinían los ingenieros de la otra compañía y llegaban y le decían, a ver, mira, ese albañil va mal, échale ojo. Y ahí iba usted el tiolito, le checaba el plomo y todo, túmbeme esa pared. Tenía que ir todo perfectamente al milímetro. Todo eso es una experiencia para tanto para el trabajador como para el ingeniero. Que bueno, yo vine dejando todo eso de la técnica de albañil, de carpintero, porque agarré el conocimiento de los planos. Fíjese, sin tener estudio, nada más de cuarto de mi primaria, yo le robé la teoría a los ingenieros, a los arquitectos, porque entonces yo me manejaba mi trabajo por medio de planos. Lo que ellos leían en el plano, yo lo leía. Entonces, esa experiencia, pues también aparte de lo del desbracero, ¿verdad? Pero es una experiencia que lleva uno en la juventud. ¿Por qué? Por la condición que tiene uno tan fuerte, ¿verdad? Que no mira unos miramientos de nada más de que hacer las cosas bien, ¿verdad? Y en aquel tiempo todas las cosas se tenían que hacer bien. Simplemente en la pizca de algodón, cuando era limpia la pizca de algodón, ni una basurita, todo limpio.
Tenía mucho rato, dice que papelando agua todo.
Sí, pero ¿cómo se siente usted ya que le digan bracero o que lo llamen exbracero?
Bueno, a esa altura ya es una cosa mucho, muy diferente a las preguntas anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida en mi edad de anciano y me siento, ¿cómo le quisiera decir? Pues muy, me siento muy alegado, o sea, ¿cómo quisiera decirle? ¿Cómo reconoce usted esa palabra? Alegado, o sea, me siento muy superior al decir yo que soy desbracero y al preguntarme a cualquier persona, ¿usted es desbracero? Sí, soy desbracero. Me siento orgulloso de haberlo sido. ¿Por qué? Porque me pongo a pensar precisamente en la vida que viví en aquel tiempo de desbracero, joven y, como le digo, con condición, con fuerza. Ahora, a mi edad, que ya estoy anciano, me da gusto que me digan desbracero, porque no, ahora mucha gente no conoce eso de desbracero, porque ya nunca hubo contratación. La mayoría conocen de mojados, que se van de mojados, y bueno, el mojado pues sufre mucho porque va sin ninguna responsabilidad de nada, ¿verdad? De nadie, y lleva fracasos duros.
Pues muchísimas gracias.